7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este domingo va a seguir refrescando y lloviendo, ¿o va a volver la primavera con el calorcito y el sol? Nuria Mejía.
Seguimos con el frío. Hoy va a ser un día invernal, pues desde por la mañana tendremos cielos nubosos, chubascos y algunas tormentas que estarán concentradas principalmente en el noreste de la península y en Baleares. A medida que avance el día, otro frente cargado de lluvia y viento atravesará la península, dejando lluvias débiles en prácticamente todo el país, excepto en Canarias. Esta lluvia vendrá acompañada de tormenta en Galicia y en el oeste del sistema central, y además en las zonas de montaña y en el noroeste peninsular se espera alguna nevada. En cuanto a las temperaturas, esperamos un bajón importante en la mitad este peninsular y en Baleares, con heladas estas primeras horas del día, aunque subirán ligeramente en Canarias.
Tenía que haberme traído algo más que la rebequita, seguramente. ¿Qué le vamos a hacer? Estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido. La vacuna de AstraZeneca ya ha llegado a España.
Se han recibido 196.000 dosis y se espera que a lo largo del mes llegarán cerca de 2 millones de viales. Es la tercera vacuna que se administrará a la población y servirá para dar un empuje a la campaña de inmunización. Hasta el viernes se administraron casi 2 millones de dosis. Los expertos consideran que es bueno que haya distintas vacunas para lograr el objetivo de inmunizar al 70% de la población.
Está claro que el ritmo de vacunación va a mejorar en cuanto ya esté ya todo mucho más engrasado y además cuando haya vacunas que no tengan la complicación de la conservación a menos 80, que realmente está siendo un dolor de cabeza tremendo para todos los sanitarios que están vacunando y dedicándole muchísimas horas.
Se aplana la curva de contagios y descienden ligeramente los ingresos en UCI.
9 comunidades han comunicado descensos en la ocupación de las UCI. Son Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Los contagios se ralentizan, pero Valencia, Castilla y León y La Rioja siguen en una incidencia por encima de los 1.000 infectados por cada 100.000 habitantes.
Luis Bárcenas afirma que ha negociado con la actual dirección del PP para no tirar de la manta.
En una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, el ex tesorero afirma que ha negociado enterrar el hacha de guerra con el Partido Popular y que un amigo íntimo suyo ha negociado con dos personas muy vinculadas al partido. Bárcenas no desvela los nombres de estas dos personas, pero de uno de ellos es miembro de la actual Junta Directiva.
La campaña electoral catalana alcanza el Ecuador con todo por decidir.
Según una encuesta de Onda Cero, el Partido Socialista y Junts per Cat obtendrían 31 escaños. Estarían prácticamente empatados, seguidos por Esquerra, con 30 diputados. El sondeo confirma el notable descenso de Ciudadanos, que se quedaría con 14 escaños, y el dato que dejan los comicios es que está todo muy abierto. Es que hay un 40% de catalanes que no han decidido su voto.
Pedro Sánchez lanza una OPA hostil a Comú Podem.
El líder socialista centra su mensaje en reparar las heridas en Cataluña sin venganzas y reclama el voto de toda la izquierda para Salvador Illa, porque dice que es quien garantiza el cambio.
Que vuelva la izquierda, porque nosotros somos la izquierda en Cataluña y somos la izquierda en España. Por eso pido la máxima movilización de la izquierda, la máxima movilización del Partido Socialista, la máxima movilización de los votantes progresistas. Todos los votos de izquierda deben concentrarse en una papeleta.
Pablo Iglesias entra en campaña para confrontar con Pedro Sánchez.
El líder de Podemos defiende un proyecto de avanzar hacia la República y se erige en el garante de las medidas progresistas que ha aprobado el gobierno. Iglesias apuesta por sacar adelante la ley trans que ha elaborado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y responde a la vicepresidenta Calvo que la identidad de género no es un capricho.
Porque la identidad de género o la orientación sexual no es un capricho. Y yo creo que no está bien decirle a las personas trans que eso es una suerte de elección o de capricho. Porque nadie elige sufrir y nadie elige que se lo pongan difícil.
El Tribunal Supremo estudiará la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general.
La abogacía del Estado había pedido que no se admitiera a trámite el recurso que había interpuesto el Partido Popular y Vox, pero el Supremo ha rechazado archivar este recurso. El PP pide que se anule el nombramiento de Dolores Delgado porque considera que se ha cometido fraude constitucional, porque Delgado no reúne el requisito de independencia.
Ecuador celebra elecciones presidenciales en medio de la pandemia.
Con aumento de contagios y con una crisis económica agudizada, Ecuador celebra la primera vuelta de las presidenciales presidenciales con 16 candidatos, aunque los que tienen más opciones a disputar el cargo son Andrés Arauz, candidato apoyado por Rafael Correa, Guillermo Lasso, de la Alianza Centroderechista, y Yacu Pérez, dirigente indígena y ecologista. Correa denuncia en Onda Cero que puede haber irregularidades.
Mario Draghi está más cerca de formar un gobierno de unidad.
Ayer se reunía con el Movimiento 5 Estrellas y con la Liga de Matteo Salvini, y los dos mostraron su disposición a apoyarle. Estos dos partidos tradicionalmente son euroescépticos y han sido muy beligerantes contra Draghi cuando era jefe del Banco Central Europeo. Los encuentros van a continuar la próxima semana y será entonces cuando perfilen los nombres de los futuros ministros.
Deportes. El Real Madrid se mantiene segundo en la Liga tras vencer 1-2 al colista, la Sociedad Deportiva Huesca.
La jornada de Liga también nos deja el empate a 2 entre Levante y el Granada. El Sevilla se impone 3-0 al Getafe con los dos entrenadores expulsados, Lopetegui y Bordalás, y empate a 2 entre el Elche y el Villarreal. Hoy se juega el Real Sociedad Cádiz, Athletic Valencia, Osasuna Eibar y el partido de la jornada entre el Betis y el Barça.
¿Qué va a pasar en el Betis-Barça?
Pues yo, a favor del Barça, me conformo con un 3-1, venga.
Bueno.
Para el Barça.
O sea, un 1-3.
Es que no sé si se juega...
Jugáis en el Villamarín.
Que vamos a...
Jugáis en el Templo.
Vamos a ese gran, claro, a ese gran estadio. Venga, pues 1-3,
bueno,
entonces.
Bueno, pues yo 3-1, entonces, y así ya empatamos a premios.
Qué poco original.
Hay que ver. Bueno,
sé más ambicioso.
A ver si... Hombre, 3-1 al Barça no está mal, ¿eh? Ya lo firmaría.
Bueno,
yo ahora mismo,
habéis tenido partidos en los que habéis marcado más goles.
Sí, hemos ganado 3-4, de hecho. Bueno, ¿y cuáles son los números de la suerte, Carmen, esta vez?
Pues mira, empiezo por el primer premio de la Lotería Nacional, que ha recaído en el 77.601. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva está formada por los números 7, 15, 22, 37, 41 y 42. El complementario, el 28, y reintegro para el 5. Y en el sorteo de la 11, el sueldazo ha correspondido al 38.263 de la serie 25. ¿Ha rascado algo?
Todavía no.
Bueno, pues repasa bien, porque a lo mejor puedes conseguir $23.000, que es lo que necesitas para sacarte una entrada de la Super Bowl, que todavía quedan.
Es verdad, pues mira, luego vamos a hablar con profusión hoy de la Super Bowl, incluso vamos a escuchar a los artistas de la Super Bowl. 7 y 7, 6 y 7 en Canarias, tenemos toda la radio y toda la Super Bowl por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Las casi 200.000 vacunas de AstraZeneca que componen la primera remesa ya están en nuestro país, donde serán administradas a los menores de 55 años. Esta es la tercera vacuna que llega a España para ser inyectada a personas mayores de 18 y menores de 55 años. Esto quiere decir que una parte importante de la población no va a recibir la vacuna de AstraZeneca por el momento. Mercedes Pascua.
Estas primeras dosis que han llegado se van a administrar entre profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo, pero que no están en primera línea. Los cambios en la vacuna de AstraZeneca, que en España solo se va a administrar hasta los 55 años, obligan a hacer cambios de grupos, por lo que tras los sanitarios hay que buscar a qué otras personas se les va a inocular. Podrían ser vulnerables más jóvenes o también trabajadores esenciales. No haber hecho ensayos clínicos suficientes en el sector de edad de más de 65 años obliga a reservar este fármaco a personas jóvenes en las que sí se ha demostrado la eficacia. En España, los mayores de 80 años van a ser vacunados con las fórmulas de ARN mensajero, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna.
Margarita del Val, viróloga del CSIC, respondía anoche en La Sexta sobre la barrera de edad de los 55 años para quienes van a ser inmunizados con esta nueva vacuna.
Todavía no hay evidencia ni a favor ni en contra de que sea eficaz para ellos. Y la razón es que cuando se han vacunado a voluntarios en los ensayos clínicos de mayor edad que de 55 años, era un número bajo y además muy pocos se han infectado. Quizás están todavía más mentalizados que el resto de los voluntarios de la emergencia y la gravedad de la pandemia. Y quizás por eso se han expuesto todavía menos, aparte de que no había muchos. Con el tiempo, inevitablemente, algunos acabarán contagiándose y se podrá ver cuál es la eficacia.
Las nuevas vacunas llegan cuando los datos facilitados este sábado por las comunidades y ciudades autónomas confirmaban la lenta caída del número de contagios. También confirman que los hospitales están sufriendo menos presión que el fin de semana pasado, pero nunca podemos lanzar las campanas al vuelo con este virus. Nuria Mejía.
Así es, Cataluña es un ejemplo de esta tendencia a la baja de los contagios y en los hospitales, así como en sus unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, registra 98 personas fallecidas y 2.913 contagios. En Galicia, la bajada de la presión hospitalaria también es leve y contabiliza una incidencia acumulada del 6,4%, cerca ya del 5% estimado por la OMS para considerar la pandemia controlada. Esta positividad es mucho más alta, del 12% en Aragón, y aunque registra más de 900 personas dadas de alta en un día, su tendencia a la baja es algo más lenta. La Rioja suma 4 personas fallecidas y muestra un descenso de los ingresos hospitalarios, al igual que ocurre en Murcia, con más de 800 ingresados en un día. La región además deja 23 personas fallecidas. Cantabria, con la segunda cifra más baja de la incidencia acumulada en España, suma 87 positivos y un fallecido. País Vasco, al contrario de la tendencia general, sube ligeramente el número de contagios con 947 nuevos casos. La Comunidad de Madrid registra 3.852 positivos y 60 fallecidos, aunque su presión hospitalaria, como el resto de comunidades, desciende. Andalucía, sin embargo, vuelve a superar el centenar de fallecidos por segundo día consecutivo y, aunque frena en los contagios, roza los 5.000 nuevos positivos.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los líderes de los dos partidos que gobiernan en coalición entran en campaña en Cataluña, entraban en campaña en Cataluña este sábado con especial dedicación en el caso de Pedro Sánchez, que hacía doblete. El presidente del gobierno y líder socialista volvía a Cataluña para respaldar su apuesta personal. El hasta hace unos días ministro Illa. En el acto que los socialistas celebraban en Tarragona también estaba Miquel Iceta, todavía líder del PSC, y en el acto de Lleida también se encontraba Meritxell Batet, presidenta del Congreso. Pedro Sánchez vaticinaba el cambio en Cataluña en la persona de Salvador Illa, a quien atribuía que es capaz de acabar con la decadencia. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Marc Navarro.
Después de que esta semana Salvador Illa anunciara que se rebajaría el sueldo de presidente un 30%, Pedro Sánchez ha vuelto a sacar el tema ahora para cargar contra los independentistas.
Bueno, pero ¿cómo es posible que mientras la política emponzoñaba la convivencia aquí en Cataluña, mientras la política abandonaba precisamente Cataluña la decadencia, el sueldo del presidente de la Generalitat subiera, subiera y subiera? ¿Eso era un premio a la peor gestión? ¿Era un incentivo a la división, a la confrontación?
Salvador Illa llama a la participación masiva y al voto útil constitucionalista, con reproches también a Ciudadanos.
Pido formalmente el voto a todos los que creyeron en el cambio en 2017. Os prometo que ese voto esta vez sí tendrá utilidad. Yo no me voy, vuelvo para quedarme.
Para los socialistas, el 14F es la oportunidad para dejar atrás una etapa que califican de decadente.
El vicepresidente Pablo Iglesias, también líder de Podemos, entraba de lleno este sábado en la campaña catalana para apoyar a Jessica Albiach. En el acto que En Comú Podem celebraba en Santa Coloma de Gramenet, también se encontraba Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Iglesias arremetía contra lo que definía como brazos mediáticos de intereses económicos. Laura Gil.
Pablo Iglesias abría su intervención en el acto telemático de apoyo a la candidata de En Comuns, Jessica Albiach, señalando textualmente que quiere ser el transmisor de la puñetera verdad frente a los embates de los brazos mediáticos que obedecen a intereses económicos y actúan en parte, dice, por la buena gestión de la pandemia del gobierno, que ha sido posible, puntualiza, gracias a la presencia de los morados.
Esto lo reconoce todo el mundo, incluso nuestros más agresivos adversarios, y basta ver la agresividad de algunos poderes mediáticos para que ver que efectivamente algunas medidas que hemos impulsado desde el gobierno y que han servido para proteger la dignidad de mucha gente, pues si nosotros no estuviéramos probablemente no hubieran ocurrido.
El vicepresidente ha puesto de ejemplo de buena gestión en Cataluña a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reivindicando que Podemos y En Comú hacen posibles cambios inimaginables cuando están en el gobierno.
Hay una prueba de que cuando encabezamos gobiernos hay cambios inimaginables que se producen, y esa prueba es Barcelona y Ada Colau. No sabéis lo que significa para mí cada vez que dice, no, si es que eso que decís vosotros de las empresas públicas, eso es una cosa del pasado. Bueno, esto lo decían antes de la pandemia. Después de la pandemia ya son muy pocos los que se atreven a hablar en contra de las empresas públicas.
Su formación, insiste, se está dejando la piel en el gobierno de coalición con Pedro Sánchez para hacer realidad mejoras como la subida del salario mínimo o la ley de identidad sexual. Hay que normalizar las diferencias, también en política, explica, porque los gobiernos de partido único son historia. Tras el gobierno de coalición en Madrid, vaticina que también habrá que pactar en Cataluña, por mucho que el resto de partidos, dice, quieran ocultarlo durante la campaña.
Inés Arrimadas, que ganó las anteriores elecciones catalanas, intervenía este sábado en un acto de Ciudadanos en Barcelona. La presidenta del Partido Naranja recordaba que las urnas sirven para escribir el futuro que no está escrito.
El 14F no está escrito, depende de nosotros. Puede pasar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. El 15 de febrero nos podemos levantar con un gobierno constitucionalista, pero también nos puede pasar, si nos quedamos en casa o si votamos a los que siempre nos venden, que nos levantemos el 15 de febrero con un tercer tripartito y que cambiamos al tripartito de Montilla por el tripartito del señor Illa. Y eso no es cambio, es retroceso.
El secretario general del Partido Popular viajaba a Barcelona este sábado para entrar en campaña en la víspera de que vuelva a hacerlo el presidente del PP. Teodoro García Egea estaba acompañado en el acto del Partido Popular por José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. García Egea era muy crítico con el candidato Illa, de quien asegura que nadie espera nada. Jorge Infer.
El número 2 del Partido Popular ha dicho que ningún español espera nada bueno del gobierno después de la gestión de la pandemia y que, por lo tanto, nadie espera nada de Salvador Illa en Cataluña. En este sentido, Egea pide un voto seguro para evitar una segunda ola del nacionalismo.
No permitamos que la asociación de Illa y Esquerra Republicana nos traiga una segunda ola de caos, de enfrentamiento, de destrucción de empleo y de falta de prosperidad. En nuestras manos está evitar esa segunda ola del nacionalismo y del tripartito.
El secretario general ha señalado además que lo que necesitan los catalanes es que se bajen los impuestos y no tener más crispación social. Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, dice que el Partido Socialista catalán no va a pactar con el bloque constitucional.
Algunos se preguntarán si el Partido Socialista de verdad podemos entender que quiere pactar con el ámbito constitucionalista aquí en Cataluña, cuando ya en el 2003 precisamente lo que hizo fue apartar de cualquier pacto, de cualquier acuerdo, al Partido Popular.
Asimismo, el Partido Popular catalán ha presentado una batería de medidas sobre el sistema eléctrico, una iniciativa que tratará de mejorar la situación de las pymes y los autónomos.
Los dos partidos que pugnan por ser la primera fuerza independentista en el Parlament mantienen su pulso particular. Pera Aragonés, al frente de la candidatura de Esquerra, participaba en un acto en Barcelona. Y Laura Borràs, al frente de la candidatura de Junts, intervenía en un acto en Sant Cugat. Volvemos a la redacción de Onda Cero en Cataluña, ahora con Laura Pons.
Pera Aragonés, el candidato de Esquerra Republicana, asegura que el 14F va de republicanismo de Salvador Illa. El candidato dice del 155, un partido, el socialista, que sospecha que acabará aceptando los votos de Vox para llegar a la presidencia de la Generalitat. Llevamos muchos días preguntándole a Salvador Illa si aceptará los votos de Vox para impedir una presidencia de Esquerra Republicana. Su silencio es la respuesta.
Y el seu silenci és la resposta.
Y Laura Borràs de Junts reivindicava ser el único partido que no pacta con el bloque del 155.
A nosaltres no ens pregunta ningú si acceptarem vots de l'un o de l'altre. Això no ens ho pregunta ningú. És ben clar, no hem de repetir.
A nosotros nadie nos pregunta si aceptaremos votos de uno o de otro. No nos lo preguntan porque está claro que nosotros no pactaremos con el PSOE porque lo que tenemos es un candidato del PSOE. No nos lo preguntan porque nosotros no pactamos cada día con el PSOE del 155 en Madrid.
Cada día amb el PSOE del 155 a Madrid. No ho fem. No.
Por ello añadía que el voto a Junts es el voto útil para evitar un nuevo tripartito. Por cierto que hoy tanto Esquerra como Junts per Catalunya protagonizan sus actos centrales de campaña. Los postconvergentes lo harán en Vic y los republicanos en Girona.
Puede pasar cualquier cosa, así lo predice la encuesta de Celeste Tell que les cuenta Onda Cero y que deja abierta la posibilidad de diferentes pactos para poder gobernar en Cataluña. José Ramón Arias.
A una semana de las elecciones, el panorama político catalán sigue estando muy abierto. Según el sondeo de Celeste Tel que difunde Onda Cero, el PSC, que sería el partido más votado el próximo domingo, estaría empatado en número de diputados con Junts pel Cat. Ambos conseguirían 31 escaños, mientras que Esquerra lograría 30. A enorme distancia Ciudadanos, que obtendría 14 parlamentarios, seguido de los comunes con 8 y un triple empate entre Vox, el Partido Popular y la CUP. Lo que refleja esta encuesta es el alto grado de abstención que se produciría. El 40% de catalanes no iría a votar, casi duplicando la que se produjo en las elecciones de 2017. Los datos de esta encuesta reflejan que el apoyo al bloque de los constitucionalistas sería mayor que al de los independentistas, aunque estos ganarían en el número de escaños. Lo que también muestra el sondeo es la posibilidad de que se produzcan diferentes alianzas postelectorales.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
La operación policial que les contamos ahora ha ocurrido en el Estrecho. Los 8 individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en Melilla se dedicaban al tráfico de drogas y de personas desde la ciudad autónoma hasta la península. Yolanda Viladecans.
8 son las personas detenidas acusadas de delitos de organización criminal contra la salud pública y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, porque su labor era traficar con droga y traficar de forma ilegal con migrantes a la península desde Melilla, por lo que cobraban 2.000 euros a cada uno de ellos por subirse a la embarcación y hacer la travesía. En Melilla residían además los líderes de esta organización criminal.
Los líderes de la organización, de nacionalidad española y marroquí, residían en la ciudad de Melilla y supervisaban minuciosamente todos los movimientos de los miembros de la red, controlando todas las fases de compra de la droga, la captación de los migrantes, así como el posterior traslado de la droga y de las personas, no dejando ningún detalle al azar.
Lo cuenta en Noticias Fin de Semana de Onda Cero María Bullo, portavoz de la policía. Para el transporte de la droga utilizaban embarcaciones recreativas o utilizaban el método de salto o transbordo en alta mar. La investigación para captar a este grupo organizado se inició el pasado mes de septiembre.
Sony 21.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los 13 millones de electores con derecho al voto en Ecuador acuden a las urnas en medio de la pandemia. La cita electoral es doble para los ecuatorianos porque coinciden los comicios presidenciales y los legislativos. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
Con más precauciones que nunca por culpa de la pandemia, 13 millones de ecuatorianos están llamados hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y hasta 137 asambleístas. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 7 de la mañana, las 3 de la tarde en España, y cerrarán 10 horas después. Estos comicios llegan marcados por la crisis económica, el inédito abanico de 16 candidatos presidenciales y la alargada sombra del expresidente Rafael Correa, que tiene en Andrés Arauz, su candidato y favorito en las encuestas, su principal baza para volver a Ecuador sin temor a ser detenido. Pese al optimismo, Correa advierte en declaraciones a Onda Cero sobre la posibilidad de que se cometa un fraude electoral.
Que estamos muy preocupados de que nos roben la victoria electoral porque ellos controlan todo y puede haber fraude el día 7 de febrero, así que le pedimos al mundo estar muy atentos con respecto a las elecciones del Ecuador.
Estas elecciones serán seguidas con especial atención en España, hogar de más de 400.000 ecuatorianos, de los que cerca de 180.000 están habilitados para votar en embajadas y consulados de grandes ciudades.
Pues sí, son casi 180.000 los ecuatorianos residentes en España con derecho a voto. La colonia ecuatoriana en nuestro país es muy relevante por esas más de 400.000 personas que la forman y por los lazos fraternales que la unen a España. Por eso le prestamos la atención que merece. Laura Gil.
Más de 178.000 ecuatorianos residentes en España están llamados a participar en estas elecciones. La Comunidad de Madrid reúne a mayor cantidad de ciudadanos de Ecuador, seguida de la provincia de Barcelona, en Cataluña, Valencia y Murcia. Aunque tradicionalmente su participación en las urnas suele ser muy elevada, en ese caso cree que no será así Vladimir Pascual, presidente de Rumiñahui, Asociación de Ecuatorianos en España.
La sensación es de un poco de desgana, de no interesarse mayormente, dado que no han habido candidatos importantes. importantes, interesantes. Las propuestas electorales son muy pobres y esta situación sí nos preocupa. La gente irá a votar, yo creo que mucho menos de lo que han ido en otros momentos en donde la participación ha sido muy alta y muchas veces la gente se ha quedado sin votar justamente por la afluencia y el interés que teníamos sobre nuestro país.
La gran fragmentación política reflejada en un gran número de candidatos contribuye a la incertidumbre del país, cuyos ciudadanos anhelan de forma mayoritaria un cambio.
Necesariamente un cambio vital, sobre todo para fortalecer el sistema sanitario, para evitar contra la corrupción y sobre todo para proyectar a Ecuador y sacarlo de ese bache que está sumido de pobreza y de miseria. A nivel social, pues hay una desestructuración, ha subido el nivel de inseguridad.
La pandemia es un factor en contra que superar, como ocurre a escala planetaria, y será otro de los retos del nuevo gobierno.
A nivel de pandemia, muy preocupados porque hay mucha gente enferma, otras personas que han fallecido, y sobre todo una no preocupación y por falta de recursos de atender la situación sanitaria. Naturalmente que va a restar la participación cuando no hay el voto por correo. Aún más.
El voto para los ecuatorianos en el exterior no es obligatorio, pero en caso de viajar a su país necesitarán presentar la tarjeta de votación para tramitar cualquier documento oficial.
El Brexit no es lo que parecía que iba a ser. Este es el lamento de muchos españoles 5 semanas después de que se produjera el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Diana Rodríguez tiene los datos.
5 semanas después del divorcio, los pedidos por Internet tardan demasiado por culpa de las aduanas y muchos paquetes directamente no llegan. La fruta y la verdura de los supermercados ya no procede de España, sino de otros países que no pertenecen a la Unión Europea, como puede ser Marruecos. Y todos son trabas a la hora de conservar el permiso de conducir. Miriam, española residente en Reino Unido, lamenta que la DGT solo dé de plazo hasta junio para poder homologarlo. Y es que hay muchos españoles como ella que no van a poder viajar en este periodo y que se preguntan si tendrán que volver a examinarse.
Una persona que vive aquí, como es mi caso, y que cambió el carnet de conducir al llegar, estando dentro del ámbito y la normativa europea, ahora se puede encontrar con que si vuelve a España a residir, la Dirección General de Tráfico no le cambie de vuelta ese carnet y corras el riesgo de que te tengas que volver a examinar. Absolutamente escandaloso.
Lamentan, en definitiva, que hay muchas cosas del Brexit que no les habían contado. Asuntos del día a día que parecía que no iban a ser un problema, pero que finalmente lo son.
Ya nos está esperando Javier Urra. Con él vamos a comprobar cada semana que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, estate atento, porque A3Media y el Instituto de la Empresa Familiar se han unido para lanzar el programa de ayudas Ahora, un programa único que busca ayudarte a reactivar tu negocio en estos tiempos difíciles con una bolsa de casi 4 millones de ayudas. Así que, si posees una empresa familiar, tienes un buen producto y lo único que necesitas es que lo conozcan tus consumidores, esta es tu oportunidad. Infórmate sobre todos los detalles en la página web del Instituto de la Empresa Familiar, iefamiliar.com.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 27, 6 y 27 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de las religiones.
Ofrecen, entre otras cosas, seguridad en un mundo incierto. La religión sobreviviría en un mundo de vida pacífica y de igualdad. Aún más conocedores de la escasez de recursos naturales y del cambio climático. La religión pareciera dar significado al sufrimiento. Está inmersa en nuestra disposición cognitiva y no es difícil, como lo es la ciencia. La religión promueve la cohesión grupal y la cooperación. La religión se perpetúa, ya sea mediante el miedo o el amor. Y más allá de las religiones están las supersticiones y el espiritualismo, que atraen a muchos agnósticos, a quienes afirman ser no creyentes.
A Ahora vamos a hablarles a los creyentes de Noticias Fin de Semana y a sobre todo a los de Tecnoticias Fin de Semana. Porque será posible, Nuria, que podamos escuchar Onda Cero, este programa de noticias o cualquier espacio de la programación a cualquier hora y donde queramos.
Sí, esto lo pueden hacer visitando nuestra página web www.ondacero.es.
También lo puedo escuchar a través de la aplicación de la app, que me puedo llevar, por ejemplo, en mi tablet o incluso en mi smartphone.
Además, la aplicación es facilísima de encontrar, se llama Onda Cero, y ahí podemos echar un vistazo, buscar los programas que más nos gusten y los informativos, por supuesto, de fin de semana.
Y es gratuita. Hay una red social muy importante que es Facebook, ¿verdad?
Sí, ahí nos pueden encontrar como Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Pero también hay otra red social en la que nos pueden encontrar, es esa del pío, 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 pajarito azul, Twitter.
Sí, en Twitter además nos llamamos @noticiasfds.
FDS, esto va a ser porque somos...
Fin de semana.
Fin de semana, claro. Tres, tercera, red social, Instagram.
En Instagram, la aplicación de las fotos, nos llamamos guerrero-juandi.
Y nos falta algo más, Nuria. No será posible que tengamos ya en Spotify una playlist con toda la música que suena en este programa de noticias que ahora mismo se está emitiendo a las 7:30, 6:30 en Canarias. ¿De verdad que tenemos una playlist?
Además van a querer escucharla porque tenemos unas canciones hoy preciosas.
Sí, sí.
Ahí nos pueden encontrar como Noticias FDS-Canciones 2021.
Esta película de la que vamos a hablar ahora tiene un guión lleno de ironía y un ritmo vertiginoso. Es un filme de ciencia ficción que la revista Entertainment Weekly definiría como una incansable orgía del nihilismo pop. Así era como la describía cuando era estrenada en 1990, hace ya 31 años. Pero la película no se ha desinflado con el paso de los años. De hecho, hace 9 años tan solo que se estrenaba un remake. El filme tiene como protagonista a uno de los actores de mayor éxito en el cine de acción hasta que decidió entrar en política para acabar como gobernador de California. Sí, Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Desafío Total.
La película fue una oportunidad de oro para Arnold Schwarzenegger, ampliaba su registro como actor, puesto que el papel exigía que en ocasiones fuera ingenuo y vulnerable, y además incluía más diálogo que en todas sus películas anteriores juntas.
¿A dónde le llevo esta noche?
¡Arranque! ¡Arranque!
¿Podría repetir el destino?
Vaya a donde sea, pero arranque deprisa.
Por favor, constate, ¿qué número?
¡Mierda! ¡Mierda!
Mientras se rodaban las escenas ambientadas en Marte, en México, se intoxicaron con la comida el equipo total de la película. Todos, salvo Arnie, ya que a él le enviaban la comida desde Estados Unidos. Paul Verhoeven fue uno de los más perjudicados, pero el presupuesto es el presupuesto y dirigió una escena desde una camilla con goteo.
Cumple aquí el recuerdo de sus mejores vacaciones. Es económico, seguro y mejor que la realidad. No deje que la vida le pase inadvertida. Memorice Memoricón y tendrá el mejor recuerdo.
La mayor parte de las escenas del metro están filmadas en el Distrito Federal, en el interior de las estaciones de Chabacano y en Insurgentes. De hecho, son igual que lo que se ve en la pantalla. Producción solo cambió los letreros y pintó un tren de gris.
Hay sitios muchísimo mejores que Marte. ¿Qué te parece Saturno? ¿No quieres ver Saturno? ¿Visitar su anillo? También podríamos hacer un crucero espacial.
A pesar de la cutrez del metro, la superioridad de sus efectos especiales respecto al resto de películas que se estrenaron esa temporada hizo que la Academia la seleccionara como única nominada para el Oscar en esa categoría aquel año y, por lo tanto, como ganadora automática del premio. De hecho, fue la última película que se rodó antes de la irrupción de la imagen digital generada por ordenador.
Y ¿Dónde estoy?
Está en un Johnny Taxi.
Los silbidos del taxi de Johnny son el himno nacional noruego. Curioso también ver a un policía con un comunicador en la muñeca. El avanzado artilugio es en realidad una calculadora Casio atada con cinta aislante.
Es usted un importante agente secreto de una gran potencia camuflado bajo una falsa identidad. Agentes enemigos intentan matarle a diestro y siniestro, y entonces es cuando conoce a una misteriosa mujer. Pero puedo asegurarle que al final logra su objetivo. Consigue a la chica, mata a los malos y salva a todo el planeta.
Es una de las películas que más muertos ha tenido en la historia del cine. La media es de uno por minuto y medio. La escena del escudo humano ha sido seleccionada como una de las más fuertes y violentas jamás vista. Igual suerte ocurrió con la escena del taladro que atraviesa un estómago, o aquella en la que uno de los personajes pierde los dos brazos en un accidente en un ascensor. Por tanto, no obtuvo la calificación de apta para todos los públicos.
¡Mira esa mierda!
¿Qué significa eso?
Los colonos marcianos veneran a Cuatro. Creen que es George Washington.
Acabemos con él.
Nadie sabe quién es.
Hablamos de Cuatro, personaje que en España alcanzó más éxito que en cualquier otro país. Dicen las malas lenguas que los encargados de los efectos especiales del film eran de Barcelona. ¿Casualidad?
Espero que haya disfrutado del viaje.
Las casualidades generalmente no existen. Son menos 25 y enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Sabino Méndez y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Y lo que queremos saber, Nuria, son los titulares del diario La Razón.
Pues sí, el diario La Razón abre con una entrevista, la de Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana, y dice: Rajoy jamás me llamó, yo sí pongo la mano en el fuego por todos. Además añade que pese a que el partido le dio la espalda, está dispuesto a volver tras archivarse la gran mayoría de sus causas. Denuncia que el caso Gürtel se ha convertido en la serie Cuéntame, que se va sacando por capítulos. También dice Bárcenas: o la tormenta perfecta para Sánchez. Hay firmas y papeles. El PP intentó buscar una vía con Moncloa.
En el diario El Mundo, entrevista exclusiva con Luis Bárcenas en prisión. Dice Bárcenas: he negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas muy vinculadas al PP. Actualmente la negociación con esas dos personas la ha llevado un íntimo amigo. Me ofrecieron contrapartidas muy claras que no han cumplido. Si pudiera hablar con Rajoy, no le diría nada. Simplemente pido que se depuren las responsabilidades penales. También destaca El Mundo que la niñera de Montero, con un sueldazo del Estado, que salió de una panadería, y que las catalanas arrojan un triple empate que resolverá Junqueras. ¿Tienes tú por ahí, Nuria, titulares del País?
El País, sí. El País abre también con Bárcenas, que cerca otra vez al Partido Popular. Mañana empieza el juicio sobre la contabilidad B del PP, consignada por su ex tesorero, que ha prometido colaborar con la justicia. Más cosas. Bezos, el hombre que cambió el comercio, da un paso a un lado. El jefe de Amazon deja este año su cargo en la compañía, que bate récords y suma polémicas por su agresivo modelo de negocio. También cierres estrictos y obediencia, así ganó Australia al coronavirus. Draghi avanza hacia un gobierno de unidad en Italia.
Y en el diario ABC, este es el titular más destacado. En primera, las comarcas más secesionistas lideran el declive económico. La Cataluña con mayor recesión es la que aglutina más voto independentista. La ley trans, que permitirá escoger sexo a los 16 años, choca con la opinión de médicos y psicólogos. Los hoteles ponen a la venta sus activos, pero sin rebajas de precio. El Tribunal Supremo analizará el nombramiento de Delgado como fiscal general a petición del Partido Popular. Y la tercera ola deja ya un exceso de mortalidad del 19% entre los españoles. Y colorín colorado, ¿qué más has encontrado en los periódicos del domingo, Nuria?
Pues en el diario La Razón he encontrado una noticia que me ha resultado muy interesante. Mira,
a ver.
Una ruptura de techo de cristal histórica.
Vamos.
Acuérdate del nombre.
Cuenta.
Natalie Berkoaz. Es filósofa, socióloga y teóloga. Y el Papa la nombró ayer a esta religiosa subsecretaria para el Sínodo de los Obispos. Dice, aunque hay otras mujeres con cargos de relevancia, la monja francesa se convierte en la primera con derecho al voto en el Vaticano a través de este foro de debate en el que se convoca de forma periódica a los pastores de todo el mundo para que analicen determinados temas de actualidad eclesial.
Esa es una mujer muy importante ahora mismo en la dirección de la Iglesia Católica.
Sí, tiene 52 años, socióloga, teóloga, lo que te contaba, y durante 6 años ha sido la máxima responsable de la pastoral juvenil y vocacional de la Conferencia Episcopal de Francia.
Muy interesante, me parece muy interesante. Sí. Esto venía en La Razón.
Esto venía en el diario La Razón, sí.
De acuerdo.
Más cositas que he encontrado.
¿Qué más has encontrado?
En el diario, en el periódico El País.
Sí. ¿Qué cantidad de post-its tienes ahí?
Yo es que sabes que tengo que llenarlo todo de post-its. Sí, soy muy organizada.
Eres un post-it.
Sí.
Jolly es una grapadora, tú eres un post-it.
Sí.
Venga, seguimos.
Pues mira, una misión, sí. Bueno, concretamente tres, uh-huh, hacia Marte.
Mira, fíjate como el desafío total que ¿sí? transcurre en gran parte de la acción transcurre en Marte. Cuéntanos.
Justo. Pues mira, se van a realizar tres misiones. Uh-huh. Tres países llegan por primera vez en la historia al mismo tiempo al planeta rojo con el objetivo de entender mejor el clima y encontrar rastros de vida. Los tres países son Emiratos Árabes, Estados Unidos y China.
O sea que España no está.
No está. Pero la nave que va a lanzar Emiratos Árabes, que se llama Hope.
Hope, que quiere decir
esperanza.
Esperanza. Qué bonito.
Qué nombre tan bonito. Recibirá señales, uh-huh, o sea, mandará las señales a España. Ah. España será la primera en recibir las señales en la Tierra. ¿Por qué? Porque los emiratíes usan como centro de comunicación las antenas del espacio profundo de la NASA en el municipio de Robledo de Chavela.
Claro, efectivamente.
Muy cerquita de Madrid.
Que tiene mucho que ver además con el primer lanzamiento de cuando el ser humano llegó a la Luna en el año 1969, ciertamente. O sea que España vuelve a ser, o vuelve a ocupar un papel importante. Fíjate, qué curioso. Muy
pues
bien.
Sí, ¿y por qué esto es un hecho histórico? Podría ser un hecho histórico, porque las misiones que van a Marte suelen fracasar. Una de cada dos misiones a este destino han fracasado por las tormentas de polvo,
ya,
que son muy peligrosas. Entonces, si pudieran llegar, y la intención es recoger información para ver si Marte tiene las condiciones básicas para ser un planeta vivo, y esto pues podría ser un hecho histórico.
¿Te irías a Marte a vivir?
Yo me iría, mientras se pueda estar en paz, yo iría donde fuera.
Yo opino igual, mientras puedas estar en calma y sobre todo mientras puedas estar feliz, que es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién nos dice que dentro de unas décadas no estamos haciendo este programa de noticias desde Marte, Nuria?
Además, yo te veo aventurero. Yo veo que...
Me ves marciano,
sí,
por lo de Marte.
Claro. Todos somos un poquito marcianos
ya,
a veces.
Ya. Vale, vale. Bueno, a ver, ¿alguna cosa más que tengas pendiente?
Pues a ver, tengo...
La penúltima, porque luego el último minuto lo reservamos para una sorpresa que tienes.
Pues mira, hoy hubiera sido el cumpleaños de Carmen Machado, una de las últimas sobrinas de Antonio Machado. Uh-huh. Y dice el diario, el periódico El País, dice a Carmen, le enseñó a leer su tío paterno, Antonio Machado. El poeta la llamaba Cabezolita, porque la niña, con 5 años, lo preguntaba todo y resaltaba por su inteligencia y su lucidez. Era en 1936 y buena parte de los Machado, Ruiz, se refugiaban en Rocafort, en Valencia, donde había llegado por orden de las autoridades de la República.
Oye, y en este minuto final... que me decías, tengo algo muy importante que contarte, sí, al final de la revista de prensa, pero aprovecha y cuéntanos.
Pues yo creo que es el tema del cultural del día, ¿no? Que es la Super Bowl.
Claro.
El artista que va a actuar en la Super Bowl, yo no sé si le conoces.
Sí, The Weeknd.
Se llama The Weeknd y va a actuar en el intermedio de la Super Bowl, porque previamente va a actuar una cantante que yo sé que a ti te encanta.
Que es Miley Cyrus.
Es Miley Cyrus.
El intermedio es, como llaman al descanso, es el momento en el que hay una máxima atención, ¿no? Las estrellas,
sí,
porque son estrellas las que tocan el intermedio, son muy codiciadas luego, ¿verdad?
Sí, pues mira, una cosa muy interesante es que The Weeknd ha decidido desembolsar $7 millones de su propio bolsillo se dice pronto, para tratar de mejorar el espectáculo televisivo y evitar que su moderno rhythm and blues quede deslucido. Su condición de afroamericano y su historial de compromiso hacen pronosticar a los oráculos menos aventurados que lo que este año, que lo de este año incluirá un homenaje a la demanda de justicia racial que ha recorrido el país durante el verano.
Pues me parece muy bien. Luego vamos a tener la oportunidad de conocer, si alguien no lo conoce todavía, cómo es la música de The Weeknd, el canadiense The Weeknd. Has terminado francamente bien, porque ya estás despertando ganas a los oyentes. Ya se mueren de ganas de esa canción que, por supuesto, irá a nuestra playlist. Nos vamos a las islas. Nuestros aislados, estás escuchando el programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos cada semana, siempre, aquí, Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy, desde Onda Cero Canarias.
Leo en un periódico de tirada nacional con bastante estupor que la población canaria está desatada y que se agrupan por las noches para apatrullar las ciudades a la caza y captura del migrante. Por otro lado, escucha a un sujeto que hasta hace un mes no sabía situar las Islas Canarias en un mapa decir en la tribuna del Congreso de los Diputados que los migrantes están invadiendo los hogares de los canarios y robándonos el oro y el ganado. Pues ni una cosa ni la otra. Ni se apaliza por las calles a los migrantes, ni estos son un problema social para nadie. Son un problema humanitario, son personas, no son sillas ni muebles en una mudanza, pero sí son el arma perfecta para que la extrema derecha y la extrema izquierda hagan lo que mejor saben hacer siempre, sacar tajada política de un escenario difícil, y la situación perfecta también para que la derechita y la izquierdita cobarde hagan lo que mejor saben hacer, es decir, no hacer nada. La política migratoria que se aplica en Canarias es la política oficial de la Unión Europea, la que hemos visto en otras islas como Lesbos y Sicilia, retener a los migrantes en el punto de llegada, una isla, y no dejar que vayan a su destino final, el continente. Y la solidaridad del resto de España con Canarias, otra fantasía más.
Siempre dije que de las cuatro islas baleares, Formentera, la más pequeña, es probablemente la más diferente dentro de este paraíso que es el Mediterráneo. Pero ahora son los formenterenses los que una vez más nos han dado una lección con acciones diferentes, que tiene mucho que ver con su forma de ver la vida, por cierto. Se han hecho muchas campañas durante el casi año de pesadilla pandémica que llevamos, pero como esta, pocas o ninguna. Una campaña para mantener el ánimo de la población a través de carteles y vídeos protagonizados por los propios vecinos de Formentera que lanzan mensajes positivos para animarse. El eslogan del Consejo Insular versa: ahora más que nunca, cuidemos nuestras emociones, con unos mensajes muy visuales que son y serán difundidos en las redes sociales. No faltan los consejos para sobrellevar mejor lo que nos queda de pandemia y carteles específicos sobre cómo practicar deporte o hacer paseos, o que nos invitan a disfrutar de la compañía de nuestras mascotas, porque no me permitirán que sea absolutamente subjetiva por el amor que me une a Formentera. Los aislados dentro de nuestras islas ya aisladas, siempre simplemente geniales y muy a pesar del coronavirus. Pronto volveremos a disfrutar de nuestras islas, es solo cuestión de tiempo.
Menos 13, 7 menos 13 en Canarias, y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal?
Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. El Real Madrid volvió ayer a la senda de la victoria tras remontar e imponerse 1-2 en casa del colista, el Huesca. Rafael Varane marcó los dos tantos del conjunto blanco que dejan a los de Zinedine Zidane a 7 puntos del líder, el Atlético de Madrid. Escuchamos al técnico francés.
Era muy importante sumar hoy. Sabemos las dificultades últimamente y bueno, yo creo que es una buena victoria para nosotros. 3 puntos. Yo creo que jugamos un partido con carácter y bueno, al final era importante sumar y ganar el partido, y lo que hicimos poco a poco.
Esta mañana ha sido operado el capitán Sergio Ramos. Quería preguntarle una valoración de esta ausencia.
Yo creo que era importante para él, sobre todo está tranquilo con eso, y yo creo que ahora está tranquilo. Había que hacerlo porque estaba al límite, pero yo creo que la operación salió muy bien y es lo más importante. Yo creo que a partir de mañana él va a empezar otra vez para estar con nosotros en cuanto antes.
Se refería a Zinedine Zidane a la intervención a la que ha sido sometido Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid ha pasado por el quirófano para solucionar sus problemas de rodilla. Ramos estará entre 6 y 8 semanas de baja, por lo que se perderá tanto la ida como la vuelta a octavos de la Liga de Campeones frente al Atalanta. También ayer Sevilla 3, Getafe 0, con la posible lesión grave de tobillo de Lucas Ocampos tras una fuerte entrada de Yené, que acabó siendo expulsado por el VAR, tras lo cual Lopetegui se encaró con Bordalás y ambos acabaron expulsados. Escuchamos a los dos técnicos.
Incomprensiblemente, cuando he ido a interesarme por el chico, pues está fuera de todo de lugar. El entrenador del Sevilla me ha increpado y bueno, como culpándome a mí, ¿no?
Yo en ese aspecto tengo que pedir disculpas públicamente, porque fruto del calentón de ver a mi jugador así, seguramente yo podía haber hablado de otra manera, pero eso es lo que hay. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que toca.
Uno de los goles del Sevilla lo marcó el Papu Gómez. Además, ayer Elche 2, Villarreal 2 y Levante 2, Granada 2. Para hoy, cuatro partidos más, entre los que destaca el que juegan a partir de las 9 de la noche en el Benito Villamarín, el Betis, y el Fútbol Club Barcelona, el Barça, que ha visto cómo la recuperación de Ansu Fati se ha frenado en seco. Busca continuar empatado con el Real Madrid y el Betis meterse en puestos de Europa. Escuchamos a los dos técnicos, Koeman y Pellegrini.
Lo que hace Atlético de Madrid no está en nuestras manos, es un equipo fuerte y además los últimos dos semanas no ha tenido un partido entre la semana, entonces llegan muy frescos.
Creo que Leo Messi, por más que pueda tener algunas cosas exteriores o un momento difícil de tomar una decisión en su futuro, yo creo que demuestra en cada partido que sigue siendo el Leo Messi jugador de todos los partidos que ha estado desde que comenzó en Barcelona.
También hoy a las 2 Real Sociedad Cádiz, a las 4 y cuarto Athletic Valencia y a las 6 y medio Osasuna Eibar. Queda para el lunes el partido del líder a las 9 de la noche en el Metropolitano. Atlético Madrid, Celta de Vigo. En fútbol internacional, ayer en Italia, victoria de la Juventus 2-0 ante la Roma con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo, que ya suma 23 en 24 partidos esta temporada. También en Italia, el rival del Real Madrid en Champions, el Atalanta, empató a 3 tras ir ganando 3-0 ante el Torino. En la Premier, también empate a 3 del United ante el Everton, con lesión de Paul Pogba, que se podría perder el partido Europa League ante la Real Sociedad dentro de poco más de 10 días. Y derrota 1-0 del Arsenal contra el Aston Villa. Odegaard jugó 25 minutos. Para hoy a las 5 y media, partidazo en Inglaterra, Liverpool, Manchester City, es decir, el campeón que ahora es cuarto contra el líder en Inglaterra. En Francia, a las 9, tenemos el clásico francés, Marsella-PSG, con la duda de saber si estará Neymar. Y en segunda división, jornada 24, ayer Cartagena 2, Real Oviedo 0, Logroñés 0, Sporting de Gijón 4 y Fuenlabrada 1, Almería 1. Para hoy tenemos 5 partidos más, a las 2, Girona-Leganés, a las 4, Málaga-Real Zaragoza, a las 6 y cuarto tenemos 2 encuentros, Castellón-Mirandés y Rayo Vallecano-Tenerife, y a las 8 y media Las Palmas-Sabadell. En baloncesto, tenemos Liga Endesa, finalizados, jugados ayer, Básquet Zaragoza 83, Obradoiro 70, Gran Canaria 83, Manresa 77, Bilbao Básquet 73, Barcelona 90 y Valencia Básquet 89, Real Betis 81. Para hoy, a las 12 y media, Fuenlabrada Unicaja, a las 5, UCAM Murcia Juventud, a las 6 y media, Estudiantes Real Madrid, y a las 8 de la tarde, Iberostar Tenerife, Baskonia. Y a las 12 y media de la madrugada, los Buccaneers de Tom Brady, los Chiefs, juegan en Tampa la edición número 55 de la Super Bowl, con casi 25.000 espectadores, un tercio de ellos sanitarios, con la actuación de The Weeknd en el descanso. Y recuerden, desde las 3, Radio Estadio.
Todo nos conduce a Weeknd, pero antes, a las 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Nuria Mejía.
Llegan a España 196.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Para finales de febrero habremos recibido 2 millones de viales.
Esta tercera vacuna servirá para dar un empuje a la campaña de inmunización. Hasta el viernes se han administrado casi 2 millones de dosis de Pfizer y de Moderna.
Se aplana la curva de contagios y desciende ligeramente los ingresos en UCI en 9 comunidades.
Los contagios se ralentizan, pero Valencia, Castilla y León y La Rioja siguen con una incidencia por encima de los 1.000 infectados por cada 100.000 habitantes.
Luis Bárcenas afirma en una entrevista en el diario El Mundo que ha negociado con la actual dirección del Partido Popular para no tirar de la manta.
Bárcenas no desvela los nombres de las dos personas con las que ha negociado ni cuenta lo que le prometieron, pero uno de los negociadores es miembro de la actual junta directiva.
Pedro Sánchez lanza una OPA hostil al partido de Ada Colau, reclama todo el voto de izquierdas para los socialistas.
Salvador Illa apela al voto útil y pide el apoyo de los ciudadanos que votan votaron a Inés Arrimadas, dice que él sí se presentará a la investidura.
Pablo Iglesias entra en campaña para confrontar con Sánchez y se erige en el garante de las medidas progresistas del gobierno.
Iglesias apuesta por sacar adelante la ley trans que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y responde a la vicepresidenta Carmen Calvo que la identidad de género no es un capricho.
Pablo Casado y los presidentes de Andalucía, Madrid y Galicia refuerzan la campaña electoral del candidato del Partido Popular.
Esquerra Republicana contará hoy con la presencia del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y Santiago Abascal augura una gesta de Vox el día 14.
El Tribunal Supremo estudia la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general al rechazar la petición de la Abogacía del Estado.
El Supremo analizará la demanda presentada por el PP en la que se pide que se anule el nombramiento de delegado porque se ha cometido fraude electoral.
Ecuador celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en medio de la pandemia y de una grave crisis.
Los candidatos con más opciones son Andrés Arauz, candidato apoyado por Rafael Correa, Guillermo Lasso de la Alianza Centroderechista y Yacu Pérez, dirigente indígena y ecologista.
Mario Draghi está más cerca de formar un gobierno de unidad en Italia.
Ayer se reunía con el Movimiento 5 Estrellas y con la Liga de Matteo Salvini y los dos mostraron su disposición de apoyarle. Estos dos partidos han sido muy beligerantes con Draghi como jefe del Banco Central Europeo.
En deportes, el Real Madrid se mantiene segundo en la Liga tras vencer 1-2 ante el colista, el Huesca.
La jornada de Liga también nos deja el empate a 2 entre el Levante y el Granada. El Sevilla se impone 3-0 al Getafe con los dos entrenadores, Lopetegui y Bordalás, expulsados, y empate a 2 entre el Elche y el Villarreal.
Y el día nos trae mucha inestabilidad y nubes que van a dejar lluvias persistentes en Galicia y área del Cantábrico, chubascos también en Extremadura y en Castilla y León. Bajan las temperaturas diurnas y el viento soplará fuerte en el estrecho. Soria marcará la mínima con 4 grados bajo cero.
Esta es Miley Cyrus, que actuará esta noche en el preámbulo de la Super Bowl. Esto es América y este es Agustín Alcalá.
Lay low and cool it. Es una expresión que los estadounidenses que hoy vean la final del fútbol americano deberían tener muy en cuenta. Mucho más que The GOAT, el jugador más grande de todos los tiempos. Boneless Wings, alitas sin hueso. Y Big Game, el gran partido, la Super Bowl. Eso es lo que les ha recomendado el doctor Anthony Fauci, que con el genio y figura de un neoyorquino nacido en Brooklyn, les ha dicho que hoy es mejor que lay low and cool it, o lo que es lo mismo, que vean el partido en casa, con la gente con la que comparten techo, sin amigos o familiares y sin organizar fiestas. Porque la Super Bowl puede ser de nuevo otro Thanksgiving y otras navidades, y la COVID-19, que disfruta de lo lindo cuando la gente se reúne en casa o en bares sin guardar precauciones ni llevar mascarillas, se puede extender sin control nuevamente si los aficionados al fútbol americano no hacen caso al hombre que más sabe del virus del mundo. Y ya sabemos las consecuencias de no seguir los consejos de los expertos. En el pasado mes de enero han muerto 95.000 estadounidenses y vamos a terminar la semana con 463.000 fallecidos. Una tragedia que intentarán hacer olvidar durante unas 3 horas a los aficionados, el quarterback de Tampa, Tom Brady, The GOAT, The Greatest of All Time, y también su contrincante más joven, Patrick Mahomes, de los Chiefs de Kansas City, que seguro que por su edad conoce de memoria algunas de las canciones de The Weeknd, el enviado especial al intermedio, y cuyo super éxito Blinding Lights no debe cegar a nadie los ojos. Hoy, en el día del gran partido, es mejor lay low and cool it.
Nuria Mejía produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que vamos a tener otra edición cuando sean las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música de The Weeknd, al que acaba de referirse en su comentario Agustín Alcalá. Este artista canadiense podría estar acompañado esta noche en su concierto del intermedio de la Super Bowl por la solista española Rosalía, con la que ha grabado esta versión a dúo de estas luces cegadoras, Blinding Lights. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
Llevo mucho sola, la verdad. Maybe tú me enseñas cómo amar. Maybe. Ya no consumo nada.